Continuamos en Quienes Quieren a través de Diamante FM 98.7 y Canal 5. Nos acompaña este día el senador Tabaré Vera, precandidato a la presidencia de la República por el Partido Colorado. Usted lanzó una idea de trabajar 4 días y descansar 3, a diferencia de lo que ocurre hoy con las jornadas y las semanas laborales en nuestro país. Es basado en un modelo de Inglaterra. Sobre esa idea, el actual ministro de Trabajo y Seguridad Social estuvo en nuestro programa la semana pasada y dijo que le parece una propuesta irresponsable porque eso afecta a la productividad y también el empleo en nuestro país. O sea, habría afectación de puestos de trabajo. Usted me imagino que no entiende ni comparte eso. ¿Qué le responde el ministro?
No, yo creo que llegó la hora de discutir estos temas. Como yo había dicho al principio de este programa, nuestra propuesta, nuestro objetivo está en la atención a los trabajadores. Los trabajadores necesitan empleo y salario, sin lugar a duda. Eso es lo primero a atender. Este gobierno ha logrado buenos avances, se generaron más de 70.000 nuevos puestos de trabajo, se quebró aquella tendencia que el periodo pasado se habían destruido 50.000 puestos de trabajo. El desempleo promedialmente es razonable, está en el entorno del 8%, pero cuando hacemos foco vemos que hay zonas del país o, si desagregamos por género, las mujeres tienen un mayor desempleo o los jóvenes. Entonces, políticas para generar empleo, y básicamente son a través del desarrollo, son a través de la inversión, etcétera, eso no cabe duda. Digo porque también he escuchado algunas críticas en cuanto que entonces, no, que lo principal es el empleo y que vamos a lograr con esto más desempleo. No. Primero está el empleo y el salario, sin duda. Pero ¿solo eso necesitan los trabajadores para ser más felices? No, necesitan resolver otros problemas y allí el rol del Estado debe estar presente. Necesitan solucionar los temas de vivienda, de salud, de seguridad y también de ser felices, de tener más tiempo para disfrutar la vida. Lo que yo resumo en la frase de trabajar para vivir y no vivir para trabajar.
Mieres le dice que es irresponsable eso.
Yo creo que no. A ver, obviando lo que puede ser un agravio, que no lo tomo así porque conozco a Pablo y lo considero, creo que no, porque nosotros estamos ligando esto a la productividad, que es lo que ha ocurrido con algunas experiencias en otros países, en Europa, por ejemplo. En Gran Bretaña se llevó, más que la jornada laboral, la semana laboral a 4 días de trabajo y el fin de semana de 3 días, manteniendo la productividad, lo que llamamos 100-80-100, 100% de salario, es decir, sin pérdida salarial, 80% del tiempo trabajado y 100% de productividad. Esto tendrá que pasar por los consejos de salario, que deberían llamarse consejos de trabajo, porque se discute algo más que salarios, y la productividad habrá que definirla por sectores, no son iguales todas las actividades, con indicadores que sean fácilmente revisables y constatables para asegurar la
y eso
la,
se puede aplicar a todo el mundo. Todas las empresas tienen capacidad de que trabajen 4 días nada más.
Yo creo que algunas pueden aplicarlo, otras pueden aplicar jornadas de 6 horas. Tampoco es una novedad en el Uruguay. El sector de la salud, los turnos de enfermería son de 6 horas. El sector de la bebida trabaja en turnos de 6 horas. La construcción trabaja en regímenes especiales. No es ninguna barbaridad. La pandemia nos mostró que hay alternancia, por ejemplo, con presencialidad y no presencialidad, con trabajo en algunas tareas que pueden hacerse con teletrabajo.
O sea, lo suyo no es una promesa electoral.
En una palabra, no, yo estoy proponiendo que es hora de discutir este tema y estoy dispuesto a llevarlo adelante.
Si soy presidente en Uruguay, ¿se trabaja 4 días?
Se va a trabajar, no. Si integro un gobierno, no si soy presidente, si integro
usted
un
quiere
gobierno,
ser presidente.
Yo quiero ser presidente, pero si integro un gobierno, como voy a integrarlo, voy a estar insistiendo y proponiendo que a través de los consejos de salario se discuta este tema y se termine, obviamente, con una ley en algún momento, como fue la ley de 8 horas, que también fue muy combatida en 1915, la ley de 8 horas de Valle y Ordóñez. Yo creo que algunos sectores pueden tomar la semana laboral de 4 días, otros sectores pueden tomar los turnos de 6 horas, otros pueden combinarlo con el trabajo a
Pero la ley
distancia,
sería posterior a lo que se
siempre
acuerde.
seguro, siempre ligado a la
O sea, usted no va a
productividad.
poner una ley en Uruguay si es presidente o no, no va a proponer una ley que diga el trabajo son 4 días.
No, primero lo tenemos que debatir como por suerte se está empezando a debatir y darle la tranquilidad a quienes generan las fuentes de trabajo que no van a perder porque van a tener la misma productividad, pero está muy claro que la tecnología hoy lo que está es amenazando las fuentes laborales. Ustedes van al supermercado y cada vez hay más cajeros
¿Por
automáticos.
qué no vota la ley que
Y
propuso el Frente Amplio de reducción de horario entonces?
bueno, sí, cómo no, estoy
¿Usted la va a
dispuesto
acompañar?
a discutirla, cómo no.
Pero discutirla es una cosa, votarla.
Bueno, quizás a votarla, pero primero debemos discutirla. Yo estoy hablando de una cosa mucho más amplia. Estoy hablando de productividad, de ligarlo a la productividad. Yo creo que hoy, con la tecnología que existe, que amenaza con fuentes de trabajo, perfectamente se puede mantener fuentes de trabajo haciendo jornadas que trabajen un grupo de trabajadores de lunes a jueves, otros de martes a viernes, otros incluyendo el sábado, y preservemos fuentes de trabajo y sobre todo que los empresarios, los que generan los puestos de trabajo, no pierdan productividad y sobre todo no tengan que erogar en
O sea,
nuevos
en el
rubros.
medio usted puede votar con el Frente Amplio la reducción de la jornada
Yo
laboral.
puedo votar con cualquiera que nos pongamos de acuerdo. Acá, ¿qué es lo importante? Lo importante es la gente, lo importante es el trabajador, en
Se
este
está
caso que
lidiando con el
somos todos
PIT-CNT
los
también ahí usted.
uruguayos. Yo tengo una reunión marcada con el PCNT para el martes y también estoy pidiendo una reunión con la Cámara de Industria del Uruguay y
O
con
sea,
la
en eso le da la razón al
Confederación
PIT que hay que
Productiva.
reducir la jornada. Está de
Yo
acuerdo.
creo que hay que buscar reducir la jornada porque creo que los trabajadores tienen derecho a no vivir para trabajar. Que tener trabajadores que produzcan lo mismo, pero tengan más tiempo para sí, para su familia, para disfrutar a sus hijos, para disfrutar a sus nietos, para hacer otras cosas, van a ganar en salud, van a ganar en productividad, van a ganar en ahorros incluso, porque si se trabaja algún día menos, va a ser menos energías que se gastan, menos papeles. Vamos a ganar en productividad al final también. Yo creo que esto es ganar y ganar. Es el gran tema, además, que se está discutiendo en Europa y en todo el mundo. Y Uruguay también debe asumirlo, porque siempre fuimos un país progresista y el trabajador debe ser feliz.
Ganar, usted dice, para el trabajador. Hay trabajadores que no quieren trabajar más porque dice, yo trabajo más, pago más IRPF. No me sirve, no me da la cuenta. Y le piden a sus empleadores, mire, yo podría trabajar más, pero se me lo llevan impuestos. Si usted es presidente, ¿es prudente o no es prudente? ¿Promete bajar, aumentar o dejar igual los impuestos?
No, no, aumentar impuestos, no, decididamente no.
¿Usted se compromete a eso?
Me comprometo a no aumentar impuestos, por supuesto, a no votar propuestas de aumento de impuestos. Sí, habrá que en algún momento hacer algún rebalanceo, ¿no? Alguna nueva reforma fiscal. Hay impuestos que son bastante injustos. Se ha logrado en este periodo de gobierno bajar algo del IAS, de ese impuesto a los jubilados, que es oprobioso.
¿Usted lo llevaría a cero eso?
Yo lo llevaría a cero si pudiera. Lo que pasa es que también, a ver, seamos realistas, el Partido Colorado lo tiene definido en su propia convención. Nosotros somos contrarios al IRPF, es un impuesto al trabajo. Todos los impuestos, a ver, no hay impuestos justos, pero si hay un impuesto injusto es el impuesto al trabajo. Ahora, también tenemos que ser serios. Yo no puedo venir a prometerles que no solo no voy a aumentar impuestos, sino que vamos a bajar y vamos a eliminar impuestos libremente cuando tenemos un presupuesto deficitario, estamos luchando por lograr un equilibrio fiscal, porque el déficit fiscal que tengamos, con promesas fáciles, como cuando en el gobierno del Frente Amplio se repartió un año que hubo superávit, lo que llamaron el espacio fiscal, y discutieron en qué lo iba a gastar, como si fuéramos ricos, ¿no? De la noche a la mañana, un país endeudado. Como una familia, como cualquier persona, si tiene deudas, primero si tiene algún superávit, trata de pagar sus deudas. Las deudas nos cuestan a todos. Que no se paguen las deudas, el déficit fiscal genera intereses, servicios de deudas que nos
Entonces,
cuesta a todos.
compromiso es no aumentar impuestos. Se compromete a bajar alguno, por lo que está diciendo.
A trabajar para aumentar, para bajar.
¿Cuáles bajaría?
Por ejemplo, me parece que sería deseable todos los que son impuestos ciegos a la producción, Me parece que la producción y, por ejemplo, el sector agropecuario pagan demasiados impuestos ciegos. Es bueno que paguen cuando ganan, cuando venden, cuando producen. A considerar el impuesto al IAS, de seguir
bajarlo
teniendo,
más.
De eliminarlo.
Eliminarlo directamente.
Esa sería la idea. El IRPF, ir aumentando las franjas. Y bueno, el sueño es que también el IVA se pueda llegar a ir bajando en algún momento. Pero para todo eso...
Usted precisa plata.
Ya precisa plata.
¿Y de dónde la consigue? Si no sube los impuestos, baja los impuestos.
Para tener más calidad de vida y mejores servicios, y resolver el déficit que tiene el BPS y el déficit que tiene el FONASA.
¿Qué haces en deuda?
Lo que tenemos que hacer es hacer crecer el país. Y para crecer el país... tenemos que lograr más inversiones, no hay otra manera. El Uruguay tiene gran fortaleza para atraer inversiones. Y cuando hablo de inversiones, no hablo solamente de las multinacionales o de las UPM. Hablo de que la gente invierta, que no tenga la plata a intereses o guardado en el colchón. Porque alguien que va a poner una panadería o va a poner un comercio, tiene que invertir en el edificio, en reparar, en fin, si es una carnicería, revestirla de azulejo, comprar la cortadora de carnes, y la materia prima, y por allí entonces genera un empleo, dos empleos. Esa es la inversión que necesita.
Toda su promesa tan atada es que Uruguay crezca. Si Uruguay no crece,
pero no hay mago que distribuya lo que no tiene.
Si pone un impuesto nuevo, tenemos, si se endeuda,
no,
sí.
Con impuestos no, y con deuda tampoco. El Uruguay debe crecer. Nuestra propuesta es seguir haciendo crecer al Uruguay a través de inversiones. No hay otra manera de hacerlo. Además de las inversiones, antes de irme del ministerio, y está en la página web del ministerio, editamos una guía para inversores, y allí están todos los beneficios que tiene Uruguay. Yo creo que esos beneficios, como por ejemplo toda la exoneración a través de la COMAP, que es para algunos sectores que tributan de determinada manera, tenemos que tratar de ampliarlo para que otros sectores también lo obtengan.
¿Ustedes pueden traer inversiones o inversores que el Frente Amplio no puede traer?
Yo creo que nosotros tenemos la actitud y la decisión para hacer el combo de ese crecimiento, que es más inversiones, más capacitación y educación. Por eso lo de la reforma educativa, porque para que a su vez los inversores vengan, tenemos que darles beneficios y tenemos que darle todo lo que ofrece hoy el Uruguay en cuanto a seguridades. También tenemos que mejorar en la eficiencia del Estado, en los costos
también,
del Estado.
¿Ustedes pueden lograr cosas que el Frente Amplio no? ¿Hay inversiones que le van a creer a ustedes y no al Frente Amplio, si es gobierno?
Yo creo que sí, que este es un gobierno que da muchas seguridades y mucha credibilidad.
¿El Frente Amplio no?
Creo que no, que por algo no lo logró en 15 años de gobierno. Creo que nosotros tenemos mejores técnicos, mejores actitudes, mejores...
O sea, el empresario internacional desconfía del Frente Amplio.
Pero no solo internacional. Yo cuando hablo de inversores no hablo solo del inversor internacional, hablo de inversores en general. En el Uruguay nosotros no discriminamos entre inversores
nacionales. De afuera desconfía de la izquierda en Uruguay y dice, si gana el gobierno de esta hora, puede ser que invierta, si gana la izquierda no.
Yo creo que la coalición republicana le da más seguridades políticas a la inversión en general, y bueno, y con las actitudes y con el programa lo vamos a confirmar. Pero repito, es un cúmulo de cosas: más inversión, un Estado más eficiente, la reforma educativa es algo que nos diferencia claramente, porque hay que preparar gente, la inversión en ciencia, en tecnología, en innovación es fundamental, y en el comercio exterior. Es la otra punta, porque tenemos que tener más mercados y porque tenemos que asegurar la competitividad de Uruguay en esos mercados. Y por lo tanto, con más tratados, no solo tratados de libre comercio, tratados comerciales que nos aseguren el ingreso a más mercados y mayor competitividad, por lo tanto podamos seguir creciendo y en definitiva tener una base sólida y real para poder hablar de mejora en cuanto a la presión fiscal y la generación de trabajo.
¿Usted se siente más seguro en Uruguay ahora con este gobierno? Hablo de seguridad pública.
De seguridad pública.
¿Usted se siente más seguro?
Bueno, sí, a ver, Yo creo que todavía falta mucho, ¿no? Yo sé a dónde vamos con esta pregunta. Claramente los indicadores hoy muestran que mejoró la seguridad pública.
Esos son números. Yo le pregunto
no, pero es que tenemos que ir al número, porque si no hablamos de...
Pero la sensación no se mide
pero
en números.
Pero ¿cómo se mide la sensación?
Es lo que uno siente.
Bueno, pero la sensación es como alguien me decía, ¿qué es una sensación? La sensación que se siente cuando se siente que se siente una sensación. No podemos medir sensaciones. Medimos con indicadores, con cosas técnicas. Y los indicadores con que se mide la seguridad o la inseguridad hoy son los mismos indicadores que se medían en el gobierno del Frente Amplio, con esos mismos indicadores, con esos mismos funcionarios, hoy nos muestran que bajó el hurto, que bajó la rapiña, que bajó otros delitos como la estafa, etcétera, incluso el homicidio, aunque prácticamente no.
Pero
no
para la gente sigue siendo el tema número uno, la gente no siente sus indicadores
claro,
como,
yo
como
creo
si
que
fueran
sí,
propios.
Que falta mejorar, sin duda. Yo creo que la gente igual se siente más segura. El gran temor, el tema son los homicidios hoy en el Uruguay. Y eso está ligado a muchas cosas, es muy complejo, y uno de ellos es el narcotráfico y la guerra.
¿Usted seguiría la línea de seguridad de este gobierno o tiene propuestas distintas de lo que hizo este gobierno?
Nuestro equipo de trabajo está desarrollando algunas propuestas, porque en este momento lo que nosotros desarrollamos son propuestas, no son programas de gobierno. El programa de gobierno lo vamos a terminar
después
del 30, ¿no? ¿Verdad? Y después tendremos que negociar el básico y común de la coalición.
Pero una idea que tenga que hasta ahora no se haya aplicado en materia de seguridad.
Pero sí, uno es la atención a las adiciones. Para mí, otra bandera de mis propuestas, una es la de mejorar la calidad de vida de los trabajadores, y la otra es la atención a las adicciones, que están en la base de varios problemas de nuestra sociedad. Es un problema humano, pero también está directamente ligado...
¿Su propuesta es que el Estado sea a cargo de atender a las personas adictas?
Mi propuesta es crear un sistema nacional integrado de recuperación de adicciones. Está el nombre, CIRA. El sistema, ¿por qué? Porque...
Pero eso... va una persona que tiene o una familia que tiene un familiar con problema de adicción y se incorpora a ese sistema.
Claro.
Pone un peso.
No, lo que digo es, hoy hay buenos trabajos, buenas acciones por parte de ONGs, de algunas iglesias, del Estado muy poco.
Portal Amarillo.
Portal Amarillo,
que tiene pocas camas.
Creo que realmente hay una gran omisión ahí del Estado.
¿Usted unificaría todo eso en un sistema?
En un sistema.
O sea, habría desde una ONG, una iglesia y el Estado, todos trabajando juntos.
Claro, formar un sistema nacional que integre todo esto, que tengamos claro qué tienen y qué ofrecen cada uno, y desde donde se desarrollen las políticas públicas, rol del Estado, donde tienen que participar, por supuesto, varios organismos, ni que hablar salud pública, hay un tema de salud mental allí también.
Que es y ahí que tiene un problema de adicción va a entrar sin ningún problema, ¿no? Como pasa ahora.
Y exactamente. Y un sistema, entonces, integrado que entre por cualquiera de las puertas, podrá haber, ahí los técnicos desarrollarán, si hay algunos centros de tratamiento más especializados, otros menos especializados, pero integrar, que no sea esto una gran anarquía, que todos los que tienen la mejor buena voluntad, tratan de hacer algo, pero en definitiva ese problema no está resuelto. Y allí hay directamente relación con la violencia, con el delito, como usted sabe, con gente en situación de calle.
Usted dice, controlando este problema de adicciones, también se va a controlar el delito.
Estamos ayudando a controlar el delito, porque además si le quitamos clientes al narcotráfico, vamos a estar también mejorando ese aspecto. El otro aspecto es el de las cárceles, ¿no? Si el 70% de nuestros privados de libertad reinciden, y estamos hablando de 15.000 privados de libertad, son más de 10.000 que
van. ¿Usted qué propone, más cárceles?
Yo propongo más cárceles y mejores cárceles y un sistema carcelario que clasifique a los privados de libertad y que haya verdaderos planes de
rehabilitación. ¿Cadena perpetua?
No, por supuesto que no. Absolutamente no creo en esa solución. Pero a ver, yo visité el otro día una prisión y estuve con dos jóvenes que estaban presos, uno de 19 y otro de 21 años, y ninguno de los dos sabía leer ni escribir, y hace un año y medio que estaban presos. Ahí hay una omisión del Estado. Nosotros no vamos a rehabilitar, por el contrario, a muchos jóvenes los estamos mandando a una verdadera carrera delictiva. Y lo otro es el narcotráfico directamente. Para ello creo que aquí hay tecnologías a disposición y habrá que invertir más en un presupuesto que es deficitario, es difícil, pero bueno, hay que priorizar. El control de nuestras fronteras puede ser mucho más efectivo.
Antes de dejarle los segundos finales para que le diga a quien nos estuvo acompañando en la entrevista por qué votarlo, como hacemos con todos los precandidatos, ¿acompaña la idea de Ciudadanos personalmente de que haya un plebiscito para que se modifique la Constitución y las intendencias tengan que incorporar sí o sí personal o funcionarios a través de concurso o sorteo?
Nosotros estamos decididamente a favor del fondo de la cuestión, sí, tanto que votamos en el Senado el
proyecto favorablemente.
De ley favorablemente, porque creemos, a ver, yo creo que acá fue cambiando el país y la gente, y también nosotros los políticos que somos gente, y históricamente habían sí ingresos por designaciones directas, cosa que cada vez se tolera menos y me parece bien. El Estado todo debe ser una oportunidad laboral cuando lo necesita para todos los uruguayos y para eso el concurso y el sorteo.
Entonces, ¿acompaña ese instrumento
el Ciudadanos? El tema es que en este instrumento que es entrar a reformar la Constitución nosotros tenemos algunos reparos, por eso todavía no hemos decidido como si sector.
Lo aprieta y dice, hoy tengo que decidir lo que
no,
dice.
No puedo responderlo porque lo tenemos que consultar en el sector, tenemos un intendente, tenemos una intendencia colorada que es de nuestro sector, pero sobre todo porque nosotros venimos criticando la actitud política que cada vez que no se alcanzan los votos para sancionar una ley vamos a una reforma constitucional.
Y eso está mal.
Y no me parece bien, la Constitución no puede entrar en la casuística y tener de todo allí, y ahora se quiere poner la edad de jubilación, y lo hemos criticado, y eliminar para siempre el sistema de ahorro personal en la Constitución, y todo el problema que es serio y que es real.
O sea, eso anticipa un no suyo entonces, no le gusta toquetear la Constitución con estas cosas.
No, porque al final además vamos a tener un sobre tan gordo que para votar con tantas reformas que no van a entrar en las urnas. Digo, la Constitución no es para eso, entonces la herramienta de pronto no es la mejor. Seguimos estando a favor del fondo de la cuestión. Queremos no solamente que las intendencias, que al Estado se ingrese solamente por concurso o por sorteo.
¿Y eso que quede una ley?
Una ley.
¿Y que no haya ningún tipo de asignación directa en todo el Estado?
En todo el Estado. No, ningún tipo, no sé. Por eso digo que hay que estudiar también la ley, hay que estudiar también esta propuesta, porque hay cargos que son confianza, exacto, que cesan cuando se...
O sea, exceptuando eso, que todo lo más por ley...
Pueden haber cargos técnicos, pueden haber cargos de eminencias, contratos de eminencias que prácticamente sean como pasa con las compras, que hay único proveedor. Tiene que haber siempre alguna excepción. Por eso lo de la rigidez en la Constitución es complicado.
Ahora sí le quiero dejar los segundos finales del programa, como hacemos con todos los precandidatos, para que le diga que nos estuvo acompañando en esa entrevista, ¿por qué votar a Tabaré Vera como presidente de la República?
Bueno, yo los invito a que nos acompañen, porque aspiramos a liderar el Partido Colorado para con nuestras raíces históricas y con nuestros ideales vallistas podamos justamente enfrentar junto con los técnicos y con los que estamos al lado de la ciudadanía los problemas que aún tienen los uruguayos y sobre todo su desarrollo a través de políticas del Estado. El rol del Estado para nosotros es fundamental, generando incluso una dirección nacional de proyectos de desarrollo que atiendan a las realidades y potencialidades de cada región. Entonces, para ello necesitamos liderar un partido claro, que trabaje unido en ese sentido y que integre un gobierno de coalición que le impregne más vallismo. Para eso los invitamos a acompañarnos.
Senador Tabaré Vera, precandidato a la presidencia de la República por el Partido Colorado, gracias por ser parte de Quienes Quieren.
Gracias a ustedes también, es un gusto como siempre estar acá, Gustavo, y también los invitamos a la gente de Quienes Quieren.